At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al Fin Solo. Al Fin Solo por Spreaker. Mi nombre es Leo Rearte, L Rearte en Twitter, Leo, arroba lamanzanarodeada.com. Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por cruzar la línea, por establecer un contacto down the line. Es el nombre de este tema de José González. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente de variables, de nuevas tendencias y quizás tengamos tiempo para algo más. Vamos a dejar un poquito a Down the Line de José González, del disco Our Nature, creo que es, ¿no? Vamos a dejar de fondo mientras te cuento que el otro día en Twitter se me ocurrió iniciar una especie de mini debate allí, ¿no? De lanzar alguna piedra para empezar a charlar con los amigos, con los seguidores allí en esa red social. A propósito, un pensamiento lateral, ¿no? Esto de quién hubiese pensado que uno de los inventos tecnológicos o una de las maneras de comunicación preferidas por los seres humanos sería en épocas de satélites, de conexiones vía coaxiles, de internet, digamos, de ancho de banda, estemos usando prácticamente una tecnología que es muy similar a los beepers, ¿no? De hace 10, 20 años atrás. Bueno, eso es lo que más se está usando hoy y cómo la gente de Twitter ha logrado con la simpleza establecer y marcar un mundo completamente nuevo y establecer redes que mezclan, ¿no?, las redes sociales con la mensajería. Bueno, no importa. Había puesto allí que, como un pensamiento así tirado al voleo, que quizás el gran invento de Steve Jobs en su momento, invento, acá es cuando levantan la mano los muchachos y dicen, Steve Jobs no inventó nada. Sí, ya sé que no inventó nada, pero también sé que lo inventó todo. Es decir, presentar algo que no es usable y hacerlo usable, o algo que no era del todo preferido, usable, que no estaba optimizado, y presentarlo de una manera por la cual la gente lo abrazara de inmediato, es un invento también, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión tan vieja que me cansa esto de, pero si no inventó nada, si ya existía antes tal o cual cuestión de Xerox, ya había teléfonos de tal o cual manera, sí, ya lo sé, pero ustedes saben a lo que me refiero cuando digo inventar, ¿no? Inventar significa hacer usable algo o lanzar al mercado algo que no era reconocido como tal por los que existían en el mercado en ese momento, por los consumidores de ese momento. Cuando yo digo, y acá voy al nudo de la cuestión, que Steve Jobs inventó el internet o la internet en el teléfono, obviamente alguien va a levantar la mano y decir, no, ya había teléfonos con internet. Pero lo que querían hacer BlackBerry y Microsoft no era que te llevaras internet en el bolsillo. Ellos lo que querían hacer en su época era que te llevaras las hojas de cálculo en el bolsillo, que te llevaras las agendas. Era un teléfono más bien pensado como una cartera utilitaria a la manera de Palm, ¿no? A la manera de la Pocket PC. Eso tenían en la mente. Y Steve Jobs dijo, no, se van a meter a internet en el bolsillo. Él supo entender más que nadie cómo venía el futuro de la red de redes. No en vano, cuando en el año 2007 lanza el iPhone número 1, lo presenta como es un dispositivo que son tres. Tenés internet, por un lado, fundamentalmente. Vas a tener un reproductor de música. Recordemos que el iPod fue la verdadera revolución de Apple, y para entender la historia de Apple hay que saber que antes hubo algo que se llamó iPod, y que antes, o al mismo tiempo del nacimiento del iPod, nació la tienda iTunes, que reconfiguró nada más y nada menos que la industria de la música. Entonces, tener un iPod en esa época era algo muy groso, y le estaba diciendo a la gente, Steve Jobs, en el año 2007, cuando ustedes se compren un iPhone van a tener un teléfono, por supuesto, que es lo que ustedes están buscando, pero va a ser un iPod, y va a ser también un gran dispositivo de comunicación a través de internet. Eso era el iPhone, y ese es el gran invento. Insisto, cuando BlackBerry te quería vender un teléfono, soñaba que vos te metieras las hojas de cálculo en el bolsillo. Y Steve Jobs estaba soñando que te metieras toda la internet allí. Y lo logró. Ese fue el gran invento. El smartphone es eso. Es llevar internet a todos lados. Ese fue el boom. Cuando millones de personas intentan explicar a qué se debe el triunfo del teléfono, o a qué se debe el triunfo del smartphone, se debe a eso. A el lanzamiento de un dispositivo que era fundamentalmente una manera o una posibilidad de llevar internet a todos lados. Pero hubo un invento mayor antes que ese, una idea mayor lanzada por el propio Steve Jobs, o mejor dicho, no la dijo nunca, no la explicitó nunca, pero que puede explicar las tendencias actuales de internet. Me refiero concretamente a esta idea. El dispositivo habla de vos. El gadget habla de vos. Cuando vos te compras tal computadora, estás diciendo quién sos. Es una idea de marketing muy, pero muy moderna, que quizás ya en el año 1984 la estaba explicitando de manera implícita. ¿Por qué explicitando de manera implícita? Porque en el año 1984, cuando Steve Jobs presenta la Mac, te está contando todo lo que significaba una Mac en contraposición de IBM. En aquella época, Steve Jobs decía, yo lanzo esta computadora porque le estoy lanzando la guerra a IBM, que te ve a vos como un número, y yo te estoy viendo como una persona. Pero en el fondo, te está diciendo, o te estaba diciendo en aquella época, tu computadora va a hablar de vos. ¿Vos qué querés ser? ¿El tonto esclavizado que vas a ver en el video que te voy a presentar ahora, en la típica publicidad de las Mac, donde mostraba un año 1984 gris con toda la gente robotizada? ¿Vos querés ser ese, o querés ser la chica o la persona que agarra un martillo y rompe esa estructura esclavizante, ¿no?, que era en aquel momento la concepción de lo que significaba la tecnología? ¿Vos qué querés ser? ¿Un tipo gris? Posteriormente te decía Steve Jobs, te decía Apple, como Bill Gates. ¿Vos querés ser un tipo gris como Bill Gates? ¿O querés ser un tipo cool como todos nosotros que estamos usando la manzanita? A mí está la parte de Apple que menos me simpatiza, o sea, la parte de marketing no me gusta, porque entiendo cómo funciona y no me entretiene la manipulación de la gente para que compren tal o cual dispositivo. Pero lo tenemos que entender para encontrar allí el fenómeno de Apple. Insisto, el gran invento de Steve Jobs fue decirte, tu computadora dice quién sos vos. Que vos lleves un iPod va a decir qué cool que sos. Que vos uses un iPhone, es decir, mirá, soy recontrapiola, porque no uso un BlackBerry aburrido, tedioso. La Mac era el flaco joven divertido de la Mac versus PC, y la PC, el PC, era el gordito de lentes, el aburrido de la oficina, el gilastrún, ese era el que usaba una PC. En cambio el de Mac era un tipo recontragroso, era el tipo que entendía la moda. Entonces, mucho antes, implícitamente, del lanzamiento de la internet en el bolsillo, que era el iPhone, Steve Jobs te dijo, el dispositivo que vos compres va a hablar de vos. Va a decir quién sos vos. Vos, y aparte, el iPhone fue el primer wearable, el primer vestible de la vida, de la historia. Porque en aquel momento los teléfonos eran teléfonos, ¿no? Y desde entonces, el iPhone era una manera también de llevar algo de diseño con vos. acá se emparenta otra cosa, ¿no? La obsesión de Steve Jobs por el diseño tiene que ver con esto, porque el diseño es un gran instrumento de marketing. Si yo te estoy diciendo que el equipo sos vos o que el dispositivo que vos lleves va a hablar de vos, yo voy a querer venderte un dispositivo que tenga un diseño perfecto para que vos te sientas absolutamente elegantes cuando lo lleves. Y así fue la historia del iPhone. Cuando yo vi por primera vez un iPhone 3G, lo primero que dije es, wow, ¿qué es esto? Que no es cuadrado, tiene una forma que se agarra, que tiene una curva perfecta para poder tomarlo. Aunque era de plástico el iPhone 3G, era maravilloso en cuanto a su diseño. Y era prácticamente un enamoramiento a primera vista. Yo en aquella época estaba entre comprarme un Nokia 5000, era así, ya ni me acuerdo el nombre, pero era este famoso Nokia que supuestamente era el killer iPhone, o el iPhone 3G. Y en cuanto lo vi, gracias a un amigo que me lo mostró, Claudio Barros, le mandó un abrazo, me di cuenta, no, esto es maravilloso. Pero no solamente por el diseño, por el tipo de interfase que me mostraba, bueno, todas las cosas que ya conocemos del multitouch y cómo lograba cerrar un producto perfecto. Pero a la vez, el iPhone hablaba de quién eras vos desde un punto de vista de marketing. Insisto, para que los detractores de siempre no me digan, ay, qué superficial es todo, la gente de Apple compra un iPhone para eso. No, todo el mundo compra las cosas para eso. Vos te comprás una remera por eso. Te comprás cualquier cosa que te compres, lo comprás porque de alguna manera el marketing ha logrado entender cómo pensamos y sabe que nosotros queremos, nos expresamos no solamente a través de lo que decimos, sino a través de las cosas que llevamos consigo. Esto es semiótica pura, o sea, no estoy inventando nada. Cuando Apple muestra la última campaña de las Mac y ese nivel de personalización, está diciendo la gente que usa Mac es recontra capa, es recontra creativa, se le ocurre ponerle esos stickers. Vean cualquier foto de cualquier presentación, de cualquier keynote, no solamente de tecnología, de cualquier recital donde o de cualquier conferencia de prensa donde la gente está con sus computadoras. Van a ver que la mayoría usa la manzanita. Y eso significa mucho más que usar una computadora. Es una toma de decisión desde el punto de vista de los lineamientos del marketing, ¿no? Por algo, una de las grandes obsesiones de Tim Cook no ha sido tanto comprar empresas como alistar a tipos como Paul Deneuve. Paul Deneuve es un conocido líder empresarial que ha sabido cruzar el mundo de la tecnología y la moda. El 16 de septiembre de 2013, Paul Deneuve formó parte de Apple como trabajador en proyectos especiales, como líder de proyectos especiales, responde directamente a Tim Cook. ¿Sabe qué hizo este tipo antes? Fue el CEO de Yves Saint Laurent y fue parte de Kering, una empresa multinacional francesa que incluye, entre otras marcas, escuchen, a Gucci y Balenciaga. Es decir, y no solamente este tipo, últimamente Apple ha estado coleccionando gente que viene de la moda, porque hay un mandato que sigue existiendo, que es el siguiente: el dispositivo que vos te compres habla de vos. Y si los wearables, los vestibles, no han funcionado hasta ahora, es porque son feos. Es porque nadie se siente cómodo usando un reloj que parece de los años 80, como el Gear, una cosa espantosa como el Google Glass, que parece el nerd de los años 70. Yo no conozco a nadie que me diga qué ganas que tengo de usar un Google Glass. Primero porque no son funcionales y segundo porque son feos. No te llama, no es un producto interesante. Desde el punto de vista estético y a la vez no han logrado una funcionalidad que te marque un antes y un después para decir lo tengo que usar. Todas las personas, aparte una publicidad pésima ha sido, por ejemplo, la de Google de regalar estos teléfonos a gente, a estos lentes a gente del ambiente. Por ejemplo, fue muy conocido como el Mono Burgos en el Atlético de Madrid los usó para registrar un partido. ¿Saben por qué digo que es una publicidad pésima? Porque el Mono Burgos, el ayudante del director técnico Cholo Simeone, lo usó una sola vez. No se lo puso nunca más. ¿Qué me está diciendo? No lo necesitó. Lo necesitó una sola vez y punto. Allá fue el wearable. Entonces, Apple, creo yo, no se ha animado a lanzar un nuevo reloj hasta ahora porque necesita encontrar algo que sea absolutamente funcional y que esté a la moda, que tenga ese cool factor que tenía el iPod, que tuvo el iPhone y que siempre tuvieron las Mac. Y que, insisto, no es lo que más me divierte. A mí me gustan por sus aplicaciones, por los sistemas operativos, pero sé reconocer cuando algo está bien diseñado. Pero lo que a mí más me avergüenza de los fanboys es esta cuestión de presumir o de creerse, de comerse el discurso marketinero y creerse que son mejores porque usan a Mac. Esto no es así. Pero bueno, entiendo que la lógica de mercado funcione de esa manera. Una Ferrari vende dentro de su segmento de mercado porque ha sabido elaborar esto también. Lo que significa a nivel de estatus o lo que significa a nivel de marketing tener una Ferrari. Y lo que significa en el imaginario a todos esos viejos con mucha guita que tiene una Ferrari, que inmediatamente se imagina que se van a levantar la mina con eso. Bueno, así funcionamos, loco, es así. El marketing a ese nivel funciona de esta manera. Entonces, a lo que iba yo es que los wearables, si es que salen, van a tener que ser, primero, elegantes. Vos te tenés que sentir orgulloso de usar eso. Y segundo, funcionales. Conozco mucha gente que se compró el Pebble y que después lo terminó dejando en un cajón porque le daba más trabajo que satisfacciones. No me acuerdo en qué podcast estaba escuchando alguien que creo que es en uno que recomiendo mucho, mucho, que se llama Hacía Falta, donde uno de los conductores del programa decía que había ido con su mujer a una tienda y que ésta le había dicho, ¿para qué usan eso? ¿Por qué están en venta esos relojes tan feos? Se refería a los Gear de Samsung. Y entonces el marido, que conoce tecnología, le decía, no, los están intentando imponer, pero ¿por qué son tan caros? Si no tienen lujo, no es algo. ¿Y qué hacen? Y sí, te dicen las cosas que hay en el teléfono. ¿Y pero para qué si yo tengo un teléfono? Lo que a mí me llamó mucho la atención de los iPhone es que no solamente los quería usar cuando salieron o cuando en Argentina se empezaron a conocer el iPhone 3G, no solamente los querían usar los nerds, los tipos que les gustaba la tecnología, sino que los quería todo el mundo. Quizás el que no sabía nada de tecnología los quería solo porque eran lindos. O porque había escuchado que se podían hacer un montón de cosas con ellos. El que le gustaba la tecnología mucho decía que lo quería usar porque tenía muchas aplicaciones o le resolvía un montón de problemas que con otros teléfonos en aquella época no se podía. Había una respuesta para cada tipo de público. Pero la respuesta más difícil de conseguir es el de la moda. Lo de la moda no se puede predecir, es mucho más difícil de estudiar, de lanzar. Si no, tenés cosas espantosas como la que hizo Samsung con el último material que era símil piel, intentando hacer un teléfono elegante y terminó siendo una cosa que no fue, me refiero por supuesto al Samsung Galaxy S5, no fue algo que gustara en ningún ámbito, ¿no? Se quisieron hacer los elegantes, ¿no? Y esas son posturas que no se logran tan de una manera tan sencilla. Tienen que ver con tradiciones, con saber leer ciertas tendencias, con plegarse a ellas, con prescindir de ciertas cosas. Y entonces el mensaje más fuerte de Steve Jobs en su momento no solamente fue la innovación tecnológica, sino imponer esto de que el dispositivo habla de vos. Vos sos eso que llevás, vos sos ese iPhone y vos sos ese Mac, o al menos hacértelo creer de que era de esa manera. Y todo eso cool que tienen estos aparatos se traslada a la persona. Samsung lo ha intentado hacer, todo el mundo lo intenta hacer de ahora en adelante, pero con un error. Samsung en la última campaña publicitaria, donde muestra a la gente que usa iPhone como si fuese estúpida, que me refiero a las campañas publicitarias de lanzamiento de los Samsung en Galaxy S, que ustedes recordarán aquella publicidad de la cola para entrar a una tienda Apple y entonces los que no tenían o no eran fanboys, eran gente que usaba Samsung, los miraban con desprecio a los que hacían cola, o ahora la última campaña publicitaria donde muestra a la gente que usa el iPhone como abraza paredes, ¿no? Y el resto no, el resto los que usaban Samsung se mostraban como tipos más inteligentes, más que sabían leer el mundo, gente que no era superflua. Eso es según la campaña de Samsung. El problema que tiene eso es que se define por la negativa, no por la positiva. Es decir, Samsung te está mostrando, siguiendo el paradigma de que los dispositivos hablan de quién sos vos, quién no sos vos. O sea, no te está diciendo, a ver, ¿cómo es la gente que usa un Samsung Galaxy S? cómo está construida semióticamente la imagen de un tipo que usa un Samsung Galaxy S si seguimos a esas publicidades. No está dicho. Está dicho cómo no es. Está dicho en todo caso que no es la gente que usa un iPhone, pero no está dicho cómo es esa persona. Está construido de lo negativo. Y desde un punto de vista funcional, lo que dije en La Manzana Rodeada, en la charla con Sebastián Galeazzi, en el último podcast que grabamos, es esa publicidad tiene un problema. Porque me está mostrando que el que usa un iPhone es una brazapared, pero y que le trae un montón de incomodidades y que en un aeropuerto va a estar más preocupado por ver dónde enchufa su teléfono que ver cuándo sale el próximo avión, por ejemplo. Pero sin embargo me está mostrando que un montón de gente lo está usando igual. Es decir, que a pesar de esa tara que tiene el teléfono, hay cientos de personas que están desesperados por tenerlo y no mueven a comprar otro. Esto me lo está diciendo la propia Samsung con sus publicidades. Insisto, pero el mayor error creo que es la definición de lo que no son. Ellos se están parando y diciendo lo que no somos. No somos la gente que usa iPhone. ¿Pero qué sos entonces? ¿Cómo construís vos qué sos? En su momento, Apple construyó a un usuario de Apple como un tipo que estaba a la vanguardia, que era cool, que le gustaba la música, que se emparentaba con figuras como YouTube, ¿no? En la última etapa como también tenía relación con los Beatles, mostró toda esa campaña publicitaria de la gente que piensa diferente. Así los mostró, como los jóvenes, la nueva generación. IBM era la vieja generación en el año 1984 y estaba diciendo, los nuevos usuarios de iPhone son lo que viene, son los que van a hacer que 1984 no sea 1984. Esa fue la construcción semiótica de Apple. ¿Cuál es la construcción semiótica que hizo Samsung? Solamente nosotros no somos iPhone, no somos la gente que usa iPhone. Estas ideas del marketing no son nuevas. Sony, cuando lo único que hacía era vender radios a transistores y tenía unas radios espantosas, pero que eran una novedad por su miniaturización, mandó un grupo de gente, me refiero a los años 40 o 50, mandó un grupo de gente a venderlas a los Estados Unidos. Hasta el momento Sony era una empresa radicada solamente en Japón. Y no las podían vender, porque los vendedores de Samsung, cuando las ofrecían a estas radios a transistores, la gente decía, mirá, se me rompe al ratito, no funciona, tienen problemas, es un producto japonés. En aquel momento decir que algo era un producto japonés es hoy como el sello que tienen todos los productos chinos, ¿no? Estaban ya, desgraciadamente, sufrían el sello, sufrían el prejuicio de ser de mala calidad. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses para revertir eso? Muy sencillo. Fueron a las casas de instrumentos musicales más prestigiosas de Nueva York, eran 3 o 4 y así en todos Estados Unidos, y empezaron a vender sus radios transistores solamente allí. Casas de instrumentos súper elegantes, súper caras, vendían sus radios transistores allí. Y le subieron el precio. No era un producto japonés barato, era un producto bueno. Y además contrataron a estudiantes universitarios, que no todo el mundo llegaba en aquella época a ser estudiante universitario, para que difundieran, corrieran la bola de que las radios a transistores de Sony eran buenísimas y que eran lo que estaba de onda. Vendrían a ser algo así como los influencers, ¿no? Y no existían redes sociales. Entonces estos estudiantes universitarios lo decían en los claustros universitarios, lo decían en las reuniones, hacen lo mismo que está haciendo Apple. Hizo lo mismo. Sony se construyó a partir de esa idea. Imaginen, tiendas carísimas, con productos de lujos, las Apple Store. Contrataba a gente super cool. ¿Qué hizo Tim Cook hace poco cuando contrató a Dr. Dre y a su gente y compró la marca Beats? ¿Qué hizo cuando notó que se estaba quedando sin músicos de rock que los tenía en la época del iPod y cuando el iPod estaba de moda y los empezó a perder? ¿Qué hizo? Salieron a comprar esta empresa de onda, de moda, ¿no? Hoy cuando ves una película con gente copada, cuando ves The Big Bang Theory o lo que sea, están usando productos de Mac. Un poco lo que sucedía con aquellos influencers de los años 50 cuando Sony intentaba mostrarse al mundo como un producto mucho más del que era. Y a pesar de que se rompía cada rato, la gente lo compraba, lo compraba con pasión, ¿no? Porque eso era lo que vendía. Bueno, 23 minutos me parece demasiado para este podcast. Era solamente contarles qué significa esto que Apple quiere hacer con los wearables. ¿Será el fin de los...? ¿Por qué no han despegado? ¿Por qué no han despegado como productos comerciales hasta el momento los relojes? Porque quizás estos estos vestibles, ¿no? Van a hablar más que nunca de quién sos vos cuando lo uses, y desgraciadamente van a tener que pegarse mucho más a la moda para funcionar, y a las reglas de la moda, y no tanto a las de la tecnología. Y Apple debe estar trazando esa estrategia y no puede dar un paso en falso. No puede sacar un vestible que no funcione porque se le va a caer toda una estantería futura, ¿no? Y es algo que Tim Cook, un tipo absolutamente cerebral, debe estar pensándolo mucho. Bueno, amigos, son las 14:45. En Mendoza, yo me voy con una versión de Boys Don't Cry de The Cure Unplugged. ¡Qué buen tema, amigos! ¡Suban el volumen! Muchas gracias por estar allí. Nos encontramos en cualquier momento. Esto es Al Fin Solo por Spreaker. Un solo favor les pido. Si tienen ganas, dejen valoraciones en iTunes. 5 estrellitas, amigos. Si tienen ganas, me va a hacer muy feliz. Al Fin Solo. ¡Chau! Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. ¡Chau! To laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Boys don't cry. Boys don't cry. I would get down on my knees and beg forgiveness, please. To laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. These boys don't cry.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.